yo no pertenezco a ningún partido político, ni pertenecí nunca, tengo 67 años, nunca pertenecí a un partido político, pero siempre fui un militante. O sea, siempre milité desde los 13 años que estoy en Centro de Estudiantes, siempre milité por la vida, digamos, como un amplio espectro, ¿no? Por el ambiente, por las comunidades originarias, por los ríos, por los bosques, por lo que tenga que ver con la vida. Por las infancias, uh-huh. O sea, siempre me dediqué a hacer un teatro para las infancias, justamente pensando en que también a los chicos hay que brindarles lo mejor del arte que se pueda dar. Porque a veces el artista es un poco adultocentrista, uh-huh. Entonces hace un arte, si es adulto, para adultos, porque uh-huh. Bueno, tiene un reconocimiento mayor, por lo general, sale en las revistas o tiene más prensa, digamos, ¿no? El teatro para chicos no tiene casi prensa, por lo menos en el interior. Pero bueno, no importa, digamos, nos dedicamos a eso. Y por lo general no me meto en cosas de la política partidaria, porque bueno, nada, como un montón de gente, no nos sentimos muchas veces representados, entonces siempre trabajo en asambleas vecinales, en la asamblea del agua y la tierra.
No, una militancia de base.
Una sería. Militancia de base, exactamente, como mucha gente, ¿no?
Y porque también son otras dinámicas, ¿no? Las partidarias a las comunitarias y otras pautas precisamente.
Sí, digamos que vos estás en el lugar donde suceden las cosas y defendés, digamos, desde defendés cosas que quizás desde lo político ni se ven, porque están en otros números, en otras vivencias, en otras experiencias, desde muy lejos, ¿no? Por lo general desde el centro de los países, y en los lugares pasan otras cosas. Entonces, la gente que vive esas cosas es la que al juntarse puede dar cuenta de cuáles podrían ser caminos de solución o qué sé yo. Que bueno, son muy pocas veces escuchadas, pero bueno, cuando la olla junta mucha presión, se arman no a la mina, se arman no al dique, se arman no a Gastre, se arman no al extractivismo, ¿no? O sea, hoy por eso vengo, de alguna manera, a decirle no al sin tu ley. Nosotros ya no le decimos como él quiere que lo llamemos, porque no es la ley de nadie, ¿no? Sino que le decimos sin tu ley, ¿no? Para no entrar en ese juego. Pero hoy no es él solo, es él, Macri, Bullrich, o sea, la ultraderecha más recalcitrante del mundo. O sea, hoy tenemos un ring con dos posibilidades, ¿no? Ultraderecha, pero la más grande que pudo acumular este país, o sea, que se juntó todo en un rincón. Y del otro lado, bueno, una derecha, pongamos. Bueno, un poco es entre la sartén y el fuego. Bueno, yo a esta altura me quedo en la sartén, ¿sí? Y yo puedo reconocer que a la edad de 20 años, de entre 20 y 30 años, varias veces voté en blanco, varias veces voté impugnado porque no estaba de acuerdo con ninguna de las opciones que me brindaba este sistema.
Sí.
O sea que entiendo terriblemente a la gente que vota en blanco, que no quiere saber nada de todo esto que está pasando, pero el tema es que aunque uno vote en blanco y no quiera saber nada, la realidad avanza.
Sí, sí, vas a vivir en el mismo país.
En el mismo país. Entonces, pero yo, muchas dicen, bueno, pero yo por lo menos no lo voté. No lo votaste, pero lo vas a sufrir. Entonces, hoy tenemos una opción de elegir entre lo peor y lo menos peor. Bueno, hay gente que evidentemente está tan cansada y tan harta de todo esto que está pasando, justificadamente, porque esto que está pasando nos sobrepasa a todos, que no quiere saber nada. Entonces, bueno, nada, no importa, que explote todo, que qué sé yo, que bueno. Después la realidad marca que cuando, por ejemplo, en el gobierno que estuvo Macri y explotó todo, la verdad es que la pasamos mal. Y la verdad es que la seguimos pasando mal por esos 4 años que vivimos. Entonces, no es que uno se puede evadir de la realidad pensando que porque no votó a tal, entonces no es tan culpable de lo que pasa. Estamos en este país. Estas son las opciones que tenemos hoy, que llegamos después de varias dudas. Es cierto que para mí también, algo que se dice, como que esta ultraderecha también es parte y producto de estos malos manejos que se han tenido en los gobiernos. Bueno, es parte de lo que nos está pasando. Entonces, siempre es un poco así, ¿no? La derecha genera a la izquierda genera a la derecha. O sea, digamos, estas polaridades no nos ayudan. Uh-huh. Porque no toda la gente está ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. sino que la gente estaba más bien en el medio. Entonces, yo, digamos, como ahora se están expresando muchos músicos que dicen no es lo mismo, cuando Massa le pregunta a la Berman, ¿somos lo mismo? Yo y Sin Tu Ley, Massa, Berman no le responde en ese momento. Bueno, hoy la izquierda se está empezando a plantear eso, si son lo mismo, si vale la pena el voto en blanco. Bueno, yo creo que el voto en blanco no vale la pena, porque es un voto menos que va a tener la opción menos dañina en este momento. Entonces yo, digamos, de alguna manera, llamo a recapacitar, no a los que ya están decididos, porque ya están decididos, sino hay una gran cantidad de votantes que no votaron, hay una gran cantidad de votantes que ya votaron en blanco, impugnado, y que quizás son los que van a definir esta votación.
Sí.
Entonces, me parece que estaría bueno que en este tiempo que les queda, charlen con la gente, reflexionen mucho, porque yo creo que Sin Tu Ley no está... La motosierra es lo que él muestra para no mostrar que él es un misil, no es una motosierra. Es un misil que va a pegar en la línea de flotación de la Argentina y la va a hundir por muchísimos años. Él habla de 30 años, a 50 sí. años, bueno.
Bueno, ya tenemos una deuda que la vamos a pagar dentro de 100 años, si la pagamos.
Sí, si podemos, ¿no? Entonces, bueno, entonces digo, todas estas cosas que nos van pasando son gran producto de la macropolítica. Hoy el mundo está en llamas por todos uh-huh. lados, por estas ultraderechas que no cesan de querer castigar, de querer destruir todo lo que ellos creen que no está bien. Y la verdad que el mundo es este. Y hay gente que o sea, hay cosas que no nos gustan, pero hoy por hoy se da la necesidad de la convivencia y de la creación de alternativas. Uh-huh. Si tenemos más espacio, digamos, podemos seguir construyendo y creyendo y creando alternativas. Cuanto menos espacio nos dejan, más nos asfixian económicamente, políticamente, culturalmente, socialmente, bueno, más peligroso se vuelve la vida cotidiana, ¿no? Esto de crear un enemigo interno, que ya lo vimos, que las derechas utilizan ese esquema para, digamos, sacarse un poco la cosa de encima y ponerla en otro. Entonces, creer que todos los males que tenemos de repente es por el pueblo mapuche. Sí. No, en el caso Patagonia, que con todo lo que ustedes contaban, está muy presente.
Sí, o la dictadura, que el enemigo interno eran los trabajadores.
Los trabajadores.
Los jóvenes.
Los jóvenes. Entonces, cada tanto la derecha se expresa con esa violencia hacia un enemigo interno fabricado, que sufre en primera mano eso, pero el resto es salpicado por esa uh-huh. cerrazón, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ser un militante de la vida, apunto a la mayor apertura posible, o sea, al marco que nos deje el mayor margen de movimiento posible, la mayor...
que te dé aire.
Claro, que nos dé aire para que el futuro pueda seguir sucediendo. Si no, nos quedamos atrapados en un presente asfixiante, oscuro, negacionista, que nos va metiendo en una depresión continua como sociedad, en una angustia. Los pibes, hoy, digamos, el otro día fui a ver una obra de teatro con jóvenes de primer año de Don Sem de acá, ¿no? Ajá. Eran como, no sé, 90 chicos en el Instituto de Formación Docente. Yo estaba en la fila de atrás, las dos filas de atrás, toda la obra estuvieron mirando el celular. Toda la obra estuvieron mirando el celular. Miraban así de reojo la obra.
O sea, fueron para cumplir.
Fueron para cumplir. O sea, digamos, nadie los puede contener ni controlar con respecto a lo que les pasa con los celulares. Uh-huh. Entonces, en un espacio como para ver una obra donde uno puede emocionarse, uh-huh. sentir algunas cosas sensibles, la obra era muy buena, la verdad. La actriz, una actriz mapuche, excelente lo que hizo en el escenario. Los pibes no la podían ver. Y la chica debía tener 25 años, o sea, no era tan lejos... Sí, de sus sí. edades. La chica aparte hacía un espectáculo de break dance, de danza contemporánea, o sea, una cosa bellísima, que para cualquier chico mínimamente inquieto, despierto, curioso, hubiera sido hermoso, pero como están tan atrapados en el celular, y es a través de esos celulares que esta gente hace campaña,
uh-huh.
¿no? Entonces estos chicos, en vez de ver la realidad, ven su celular, y en su celular aparece esta realidad inventada, donde aparecen estos personajes que desde ahí hacen campaña. Entonces, nos pasó en Brasil con Bolsonaro, sí. Y casi destruye el Brasil. Son personajes que no duran más de 4 años, porque enseguida se dan cuenta todo el mundo que vienen a destruir todo, entonces después se arma una gran reacción, pero el sufrimiento que deja esta gente es terrible.
Sí, además, ¿cómo recuperás lo que tenían? Vos nombrabas Bolsonaro. La deforestación que hizo en la Amazonia, ¿hizo cuánto? ¿Cientos de años para recuperar eso?
Sí, sí, sí.
Con las consecuencias inmediatas, inundaciones... Sí, sí. Pestes también.
Sí, sí, sí. Bueno, sin ir muy lejos, lo que está pasando acá con este gobierno, que está un gobierno tan desarrollista, si se quiere, que asfaltó en un año el camino Machín, sí. Que hoy ya empiezan las inmobiliarias a empezar a lotear Machín. Uh-huh. Los cambios, o sea, ahora están loteando ahí gendarmería, van uh-huh. a hacer, no sé, 320 viviendas en un espacio minúsculo, generando una densidad poblacional terrible, mayor en Bolsón, sin generar escuelas, sin generar jardines, o sea, va a haber muchísima más gente con sí, la misma claro. infraestructura. Entonces digo, y son cosas irreversibles, o sea, una vez que se arman estas estructuras y se destruye lo rural, no hay forma de volver atrás. Uh-huh. Entonces digo, estos gobiernos que pretenden esto, la destrucción de todo, no sé, para que se salve no sé quién, no nos van a ayudar, no nos van a ayudar. Entonces, nada, hoy, la verdad que hace unos días que vengo con esto, y la verdad que hace años te diría que no me estoy expresando ni en las radios, ni en Facebook, hago mis espectáculos, hago mis cosas, pero ¿por qué? Porque vos hoy salís a decir A y el que dice B te tira con todo lo que tiene. Decís uh-huh. B y el que dice C, o sea, no hay forma hoy de hablar y de que no haya un sector que te tire, pero... todo, que todo lo que vos dijiste parece una estupidez, parece cualquier cosa, o sea, no hay ningún respeto por la palabra del otro. Vos, cualquier cosa que vos digas desde las redes, desde cualquier lugar, te pueden bombardear. Entonces en un momento me cansé, dije, bueno, yo no me voy a prestar a esto, uh-huh. a poner mi palabra en juego para jugar a ver quién le pega desde qué lugar, ¿no? Pero esta vez me sentí la necesidad de salir un poco de la cueva y expresar mi opinión. Mi humilde opinión de habitante de esta comarca desde el año 80, de mi participación en todas las luchas independientes y alternativas que hubo en este lugar, sabiendo que algunas las pudimos frenar, diría, porque hoy el Paso a Pueblo sí. vuelve a nombrarse, ¿no? Y entonces, digo, no pudimos frenar todas las cosas que quisimos, pero bueno, algunas las demoramos, algunas las pusimos en stand-by y algunas las paramos. A mí me gustaría que esta vez también podamos parar este misil que está preparado para destruir la Argentina. Que no es una persona, sino que es un movimiento económico y político que es mundial, porque la derecha está avanzando en todo el mundo. No es que solamente este fenómeno se dé en la Argentina. Entonces, quizás... si podemos mirar eso, ver en qué medida lo podemos frenar y en qué medida podemos seguir militando por la vida.
Sí, yo creo que bueno, los escenarios electorales colocan a un grueso de la población en un brete que es bastante incómodo, ¿no? Sobre todo el escenario de balotaje, uh-huh. que tenés que definir entre dos cuestiones. Más temprano le decía a Walter, somos un montón de cosas que quedan por fuera uh-huh. de esas dos cuestiones, ¿no? De esas dos elecciones. Y me parece fundamental esto que decís de, bueno, este es el momento, la coyuntura en la que estamos, pero ¿cuáles son los espacios en los que podemos seguir construyendo eso otro que queremos, ¿no? Uh-huh. O eso otro que muchos sectores, y sobre todo acá en la comarca andina, manifiestan querer. Uh-huh. Me parece que eso es una clave re importante para pensar el presente. ¿En qué espacios tomamos aire? ¿O en qué espacios construimos? ¿Y en qué espacios, como dice toda una corriente, la Red Jarilla y tantas militantes de la vida, creamos y cuidamos y viditamos, ¿no? En esa suerte de no militancia, sino viditancia, de ir caminando y haciendo por la vida, no por otra cosa.
Claro, claro. Bueno, nada, estamos en esta encrucijada, la verdad que sí. De todos modos, también sabemos que estas democracias representativas tampoco, pero también hay que entender estos oleajes que hubo. O sea, en Latinoamérica hubo dictaduras y se dieron por toda Latinoamérica. Después vinieron las democracias blandas, después vino el neoliberalismo, después vino la extrema derecha. O sea, no son cosas que nos pasan a nosotros solos. No uh-huh. es la Argentina la que vive esto. Son procesos políticos mundiales que van detonando distintas regiones, digamos. Entonces, hay que ver cómo zafamos de esta trampa de la ultraderecha, que se propone como lo único que hay y lo que está avanzando en el mundo, cómo resistimos a eso, como podemos, aunque no nos guste lo otro, si lo otro no
sí, es reducción de daños.
Reducción de daños, exactamente, exactamente. Y como vos decías en un momento, defensa propia, y defensa de lo propio, no solo de la propia en el sentido de mi persona, sino de lo propio en el sentido de la cultura, la educación, la salud, la biodiversidad, ya sea cultural, ya sea social. O sea, hay un montón de cosas que la Argentina fue ganando, que quizás no es en lo económico, ¿no? Que ahí es donde hacemos agua continuamente, porque en los sectores más populares, obviamente, si lo económico no da un respiro, no pueden llegar a ningún otro lugar, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces, pero de ahí a decir, bueno, tiremos todo por el aire y perdamos también todo lo que tengamos, porque no es que esta persona viene a mejorar, viene a destruir sí. todo para proponer nada, de alguna manera, nada para la gente, obviamente, sí, hay sectores que se van a enriquecer, hay sectores que se van a quedar con todo, eso está claro. Pero entonces nosotros, como un sector más popular, tenemos que pensar en eso, darnos aire para poder componer, para seguir tejiendo redes y para ver, bueno, en algún momento estos sistemas representativos mejorarán, quizás si seguimos avanzando en eso, digamos, siempre va a haber una posibilidad si tenemos aire, si tenemos cómo seguir generando encuentros, si tenemos cómo seguir trabajando. Que yo, por ejemplo, yo pertenezco al Instituto Nacional de Teatro, trabajo junto con el Instituto uh-huh. Nacional de Teatro, que apoya al teatro independiente en el país de hace 35 años más o menos. Uh-huh. Ya todos los representantes nos dijeron que ya estamos mal en este momento, se está pagando, ponerle a un año, vos ganás una convocatoria, te la pagan un año después.
Wow.
Entonces, ya estamos mal, pero ya avisaron que si gana este Cintulei, se acaba el Instituto Nacional de Teatro. No vamos a estar mal, no vamos a cobrar nunca, no dentro de un año. Entonces, digo, no es que estábamos bien, pero podemos estar muchísimo peor. No peor, muchísimo peor. Y creo que esa diferencia todos tenemos que verla de alguna manera y toda la gente realmente que no quiere votar por todas estas cosas que hablamos y que sabemos todos, cada uno verá, obviamente, porque cada uno es libre, ¿no es cierto? Por eso, bueno, nada, yo vengo acá simplemente a ver si puedo ayudar a la comprensión de un fenómeno que está sucediendo, que es, tenemos dos opciones que no nos gusta ninguna. Bueno, hay una peor y una mala. Bueno, hoy por hoy, digo en serio, a la edad que tengo y con la experiencia de vivir en un país que nunca le fue demasiado bien, uh-huh. Porque siempre hubo esta tirantez, siempre hubo sectores muy golpeados, nunca estuvo bien distribuida la riqueza, ni las cargas, ni bueno, nada. Bueno, pero es en el país que estamos.
Sí, sí.
La gente que piensa que en otros países está mucho mejor sueña y le venden espejitos de colores, cada país tiene lo suyo. Y este es el país que tenemos y este es el país que podemos seguir construyendo.
Pues es que hay como una especie de, a mí me parece, ¿no? De fantasía. Porque lo que proponen las derechas es un mundo para pocos. Mm. El problema es que el resto cree que está en ese mundo para pocos.
Claro, claro.
Y en realidad también pasa con esto que decías vos, el impulso juvenil de mantener una convicción y decir, bueno, yo con esta convicción no voto o le impugno o voto en blanco. Entonces me preservo de algo. La pregunta es ¿de qué? Porque el exterior existe y uno vive en esa comunidad.
Sí, sí. Por eso, se entiende, a los chicos obviamente se los entiende, porque aparte justamente también estos gobiernos no ayudaron a que estos chicos tengan más ganas de participar.
No le dieron espacio.
Claro, ¿viste?
No pensaron en ellos, sencillamente.
Claro. Entonces, bueno, obviamente que los pibes están con bronca y se les cerraron un montón de posibilidades y después están los medios de comunicación que bombardean de tal manera las expectativas de la gente, que la gente queda mareada de tanto ver una campana, que estos son chorros. Bueno, entonces, claro, de esa me libero que alguien piense que yo soy el chorro, ¿no? Entonces, bueno, toda esa proyección hacia el otro de todo lo malo hace que yo parezca bueno, de alguna manera. Entonces, bueno, todo ese juego multimedio que hoy determina las elecciones al final, porque al final la determinan los medios, casi las elecciones, porque la gente, yo mismo, lo que pienso es parte de lo que leo, de lo que escucho, porque no puedo vivir la realidad de toda la gente. No sé lo que le pasa a todos los sectores ni a todo el país. Entonces al final, según lo que me informo, es lo que pienso. Entonces esos medios están condicionando los pensamientos de toda la gente. Y los medios hegemónicos, como se dice, que tienen tanto aire, tantas horas y tantos canales y entran por todas las redes, bueno, al final van determinando lo que la gente siente de lo que está pasando. Y ese sentimiento hace que después vaya a votar para acá o para allá. Entonces, bueno, está complicado.
Sí.
Porque esos medios hegemónicos, bueno, lo manejan los grandes capitales que siempre terminan ganando. Esté quien esté, terminan ganando. Entonces, nada, yo en visión de ver esto que se viene entre un cataclismo total o algún temblor, digamos, bueno, me quedo con el daño menor, simplemente eso, me quedo con el daño menor. Y espero que la gente pueda ver eso, pueda ver que una persona nos lleva al abismo total y otra persona nos va a llevar por una montaña rusa. Bueno, listo. Igual van a pasar los 4 años de quien sea gobierno y veremos qué va pasando. Y el tema, como decías, bueno, ¿qué seguimos construyendo? Que evidentemente hay mucha gente construyendo también, lo que pasa es que no tiene prensa, pero que sí va sucediendo, hay un mundo subterráneo que sigue viviendo, coordinando, complementándose, agitando, y que son para mí el salvavidas del mundo. La verdad, somos los que estamos pudiendo equilibrar el desastre en el que vivimos, porque si no estuviera esa gente, el desastre sería total.